vamos a profundizar nosotros un poquito más. Este asunto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, a nosotros no nos cuesta mucho trabajo creerlo, ni mucho menos aceptarlo, ¿no? Pero hay muchísimas personas que sí les cuesta trabajo. Por ejemplo, vean ustedes dónde surge el problema. Se los voy a contar de una manera sencilla para que se den cuenta. Digamos un hombre que permanece soltero toda su vida y muere a los 70 años soltero. Si se muere siendo soltero, podemos decir que Dios en su soberanía no quiso que se casara. Pero también podemos decir que él no se casó porque no quiso, ¿o no? O sea, las dos cosas son ciertas. Ese hombre pudo haber tenido muchas oportunidades para casarse, y por diferentes motivos no se casó. Tal vez ya nada más faltaba que firmara y hubo un terremoto y ya no se casó, ¿sí? O sea, las dos cosas son ciertas, pero muchos dicen no. Si se murió siendo soltero, es que Dios no quiso. Pero esa no es toda la verdad, ¿sí? Entonces vamos a profundizar nosotros un poquito más en este asunto, y espero que hoy quede todavía más claro, por si el otro día no lo quedó. Vean en Romanos, en el capítulo 11. Dice el 33, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vean lo que dice aquí. Cuán incomprensibles son sus juicios. ¿Qué cosas son juicios? Vean, aquí en el contexto, la palabra juicios quiere decir sus opiniones, sus criterios, o sea, su modo de pensar. O sea, entender cómo piensa Dios es algo incomprensible. Ahora, sabemos que no es incomprensible totalmente, porque podemos comprender muchas cosas de Dios, pero hay muchas que no podemos comprender, y a eso se refiere aquí. Incomprensibles son sus juicios. Y luego, ¿cómo dice? E inescrutables sus caminos. La palabra inescrutables quiere decir que no se pueden saber. O sea que Dios camina por caminos que nosotros no vemos. O se acuerdan de aquel texto que dice que más altos que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Él es Dios, nosotros somos hombres. Entonces los pensamientos de Él y los nuestros son muy diferentes. Aunque como creyentes podamos conocerlo hasta cierto punto, y nuestros pensamientos pudieran en algún momento parecerse a los de Él, de todas maneras los de Él son mucho más altos que los nuestros. Él camina por senderos que no entendemos. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre, te alabamos, te damos gracias. Digno eres. Eres un Dios grande, sorprendente, maravilloso. Te conocemos tan poquito. Abre nuestros ojos, los ojos de nuestras almas, para conocerte más, para darte el lugar que te corresponde en nuestras vidas, para honrarte, para temerte, para adorarte, para servirte, para glorificarte en nuestras vidas, en este mundo, mientras tenemos vida. Háblanos hoy a través de tu palabra y enséñanos lo que no hemos aprendido, y ayúdanos a obedecer lo que no hemos obedecido, y que tu nombre reciba toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. La vez pasada que vimos este tema, vimos algunos versículos que demuestran la veracidad de ambas doctrinas. Dios es soberano, y como Él es soberano, Él es nuestro dueño, Él es nuestro creador, y Él tiene el derecho de establecer leyes que nosotros estamos obligados, que somos responsables de obedecer, ¿sí? Ambas cosas son muy claras, pero hay algunos que dicen, no, si Dios es soberano y Él le da la salvación a quien quiere, entonces ¿cómo yo estoy obligado a arrepentirme? No, si Él quiere darme la salvación, que me la dé. ¿Yo cómo voy a arrepentir si no puedo? Mi corazón es de piedra, me gusta el pecado. ¿Yo cómo puedo hacer que me deje de gustar el pecado? Yo he pecado toda mi vida. Entonces, si yo no cambio, es porque Dios no quiere que cambie. Yo me he puesto en sus manos, le he pedido, Dios mío, cámbiame, pero yo sigo siendo el mismo, a pesar de que tengo años leyendo la Biblia. Entonces, ¿Dios es culpable? Entonces, si nosotros le pedimos ciertas cosas a Dios acerca de nuestro carácter, Señor, yo no quiero odiar, yo no quiero envidiar, yo no quiero ser egoísta, y no cambiamos, seguimos siendo los mismos, entonces, ¿Dios tiene la culpa de que no nos escucha? Vean, la cosa no es tan sencilla como parece. Una persona puede estar orando por años acerca de su mal carácter, y su mal carácter no cambia. Señor, ¿por qué soy así? Yo quisiera ser diferente. Ya ofendí a mi esposa, no quería. Ya ofendí a mi compañero de trabajo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Pues porque tú quieres. No es porque Dios quiera. Dios nos hizo agentes libres. Y una persona que es un agente libre, quiere decir que es responsable de sus actos. No le vamos a echarle a nadie la culpa de nuestros actos. Pero hay algunos que han enseñado una doctrina, y aunque ustedes no lo crean, son muchos los que creen en ella, que se llama determinismo. Es una doctrina que dice que los hombres no somos responsables de nuestros actos, que somos influenciados por nuestros padres, por el medio ambiente, por la educación que recibimos de los maestros, de nuestros padres, etc. Incluso hay algunos que dicen que ahora los hombres somos más pecadores que antes, que porque... y dan una serie de motivos, pero eso no es verdad. ¿Se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas porque en esa ciudad estaba llena de homosexuales y de lesbianas. ¿Cuántos miles de años hace de eso? ¿Hace 5000 años? ¿Conocen ustedes una ciudad hoy que esté llena de homosexuales y de lesbianas? No, y en aquel tiempo sí. Entonces no podemos decir que ahora la gente sea peor que antes. Sí, ahora se nota más, porque hay más medios de comunicación, porque ahora hay marihuana y cocaína que en aquel tiempo no se habían descubierto, así como se conocen ahora. Pero de todas maneras, en realidad la gente ha sido pecadora desde el principio, siempre ha sido igual. Dios nos hizo agentes libres, o sea, somos responsables de nuestros actos. Pero estas personas, los que inventaron esta teoría del determinismo, dicen que si uno tiene la inclinación a hacer algo malo, es que Dios nos dio esa inclinación. Es un sistema filosófico, ¿no? Pero pues la religión y la filosofía van de la mano. Este sistema filosófico dice que nacemos preprogramados, que ya nacemos con ciertas inclinaciones. Entonces dicen, somos lo que podemos. No podemos ser diferentes, somos nada más lo que podemos ser. Nosotros hemos tenido estudios acerca del Salmo 139. ¿Se acuerdan ustedes ahí cómo David habla en ese Salmo? Acerca de que Dios predestinó nuestras características físicas, ¿sí? Mi embrión vieron tus ojos y en tu página estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, ¿se acuerdan? O sea que Dios formó nuestro físico en el vientre de nuestra madre, pero no solo eso, Dios formó nuestro temperamento. Entonces, si un niño nace melancólico o nace muy enojón, eso ya lo trae en la sangre. Entonces, Dios formó nuestro temperamento. Ahora, el hecho de que un niño sea enojón no quiere decir que, pues como ya Dios hizo enojón a mi hijo, no lo voy a disciplinar, no. Nosotros tenemos la obligación de disciplinarlos y de controlarlos, ¿sí? Pero el hecho de que Dios haya determinado muchas cosas, cuándo naceríamos, en qué lugar naceríamos, si seríamos pobres o ricos o morenos o güeros o chaparros o etcétera, si Él determinó eso, eso no quiere decir que Él haya predeterminado que fuéramos pecadores. Eso no lo predeterminó Él. Dios creó al hombre perfecto, y si el hombre peca... peca porque quiere, no porque Dios quiere que peque. Estábamos viendo el caso de los musulmanes, que ellos son fatalistas. Ellos niegan la responsabilidad humana. Ahora, no vayan ustedes a creer que si ustedes platican con un musulmán va a decir, no, yo no creo en la responsabilidad humana. No, pero en última instancia, ya llevando sus doctrinas, sus creencias a su máxima expresión, eso es lo que se puede descubrir. Hay algunos que dicen que el hombre es una máquina, que somos controlados por nuestros genes, somos controlados por nuestro ADN. Y dicen, si un hombre es inmoral o es depravado, es porque sus genes están inclinados hacia eso. Hay algunos, dicen, que nacen con la inclinación a la homosexualidad. ¿Pero es cierto? No es cierto. En Alcohólicos Anónimos hay algunos que han manejado la idea de que el hombre nace con la inclinación a ser alcohólico, y eso tampoco es cierto. Es cierto que tener padres alcohólicos y hermanos alcohólicos está predisponiendo las circunstancias para que uno aprenda de ellos, ¿sí? Pues uno ve la botella y todos los días, pues un día dice, bueno, voy a probar a ver a qué sabe, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno traiga la predisposición genética ni física, ¿sí? O sea, el hombre que agarra la botella es porque quiere agarrarla. Nadie le obliga a hacerlo. El medio ambiente, los maestros que tuvimos, nuestros primos, si tuvimos primos malvados, que nos metían ideas en la cabeza, malos consejos, pueden influir en la carrera que uno va a tomar de maldad, ¿no? Pero eso no quiere decir que el camino de uno esté previamente trazado, esté predeterminado, sino que el hijo va escogiendo el camino que su maldad le dicta, no los primos. ¿Cómo es posible que el papá le da buenos consejos al hijo, y no solamente buenos consejos, le da buen ejemplo, pero el hijo prefiere escuchar los malos consejos del primo? Es por la maldad de él, no es culpa de los papás ni del medio ambiente. Pero estos que creen en esta idea del determinismo, es como si dijeran que somos robots, que somos títeres, que estamos en las manos del destino y que somos pues, algo que no podemos evitar, ¿no? Pero esto es falso, repito. Dios dice que somos responsables de todos nuestros actos. Por ejemplo, la Biblia dice que las riquezas son peligrosas. ¿Por qué? Porque los que llegan a ser ricos aman tanto el dinero que ya no quieren saber de Dios. El dinero les da lo que ellos quieren. Entonces dicen, no, a mí no me hables de Dios. Yo con el dinero tengo más que suficiente. No necesito de Dios. Pero la Biblia dice que la pobreza también es peligrosa. Por eso dice aquel sabio, dice, no me des pobreza ni riqueza. O sea, las dos cosas son peligrosas. ¿Por qué? Porque la pobreza es peligrosa, porque el hombre pobre puede llenarse de envidia, o puede llegar a murmurar, ¿por qué Dios? ¿Por qué me das a mí esta mala suerte? ¿Por qué otros les va bien y a mí me va mal? Un rico tiene excusas para no creer en Dios. Nosotros diríamos que un rico debería ser buen cristiano, porque pues, si Dios lo ha bendecido con dinero, él debiera estar muy agradecido y decir, Señor, yo no merezco este dinero que me das, dame sabiduría para usarlo, para gastarlo y para glorificarte con él, pero no quiere saber de Dios. Un hombre pobre tiene excusas para no creer en Dios, tampoco. Si es pobre y está necesitado, pues con más razón debería buscar a Dios para que Dios le ayude. Pero tanto el rico como el pobre se enojan si les hablamos del Evangelio. Entonces ellos no tienen ninguna excusa, ni el pobre ni el rico. Hay niños que desde tierna infancia se quedan huérfanos. El hecho de que un niño quede huérfano es algo muy triste. Ya no tiene la orientación, el apoyo, los consejos, el cariño de un padre. Entonces si ese niño se vuelve vicioso, drogadicto y ladrón, ¿tiene una excusa? Hay muchos niños que no conocieron a su padre y que son niños trabajadores y honrados, porque otros se vuelven bien malvados. Eso es lo que ellos quisieron. Acuérdense de la Mataviejitas, esa mujer que mató ¿cuántos? 15, 16 viejitas. Dice, ¿no? Según la interrogaron, que su madre era bien malvada, le guardaba mucho rencor a su mamá, que porque la prostituía y quién sabe cuántas cosas. Ah, entonces como la mamá era tan malvada, ¿ella tiene excusa? ¿El día del juicio tendrá alguna excusa? Ella quiso ser asesina. El pecado de Adán, vean, fue ocasionado por su libertad, ¿sí? La libertad que él tenía como un agente libre, y nadie obligó a Adán a pecar. Vean, Adán no tenía la excusa de que un padre malo le haya dado malos consejos. No pudo decir que sus genes estaban predispuestos para ser malvado, porque pues él era hijo de Dios directamente, o sea, él no tuvo padres humanos. El medio ambiente era el más favorable, él estaba en el paraíso. Entonces, si Adán pecó, ¿a quién le va a echar la culpa? Y si Adán pecó, a pesar de que todo le resultaba favorable, quiere decir que nosotros, no teniendo las mismas circunstancias, ¿cómo podríamos vivir una vida santa sin la ayuda de Dios? Si Adán hizo lo que hizo, ¿cómo vamos a excusarlo? Teniendo todo a su favor. Adán no pecó porque dijéramos que sus glándulas estaban mal, ¿no? ¿Sí? Adán hizo exactamente lo que se le había dicho que no hiciera. Adán tomó una mala decisión porque quiso. Adán no tuvo un padre alcohólico. Adán no tuvo un padre drogadicto. Adán desobedeció. Pero escuchen, Adán no fue engañado. Eva sí, fue engañada, pero Adán no. O sea, Dios culpó a Adán porque él era el jefe de la familia y porque él era más responsable. ¿Sí? ¿Por qué pecó Adán? ¿Por qué cayó en la tentación, en la misma tentación que Eva? Vean, en el momento que Adán vio que Eva ya había comido el fruto, la obligación de Adán era de decirle: Eva, estás mal, ¿qué has hecho? ¿No sabes las consecuencias que vas a sufrir por haber desobedecido a Dios y haber comido del fruto prohibido? No, no hizo eso. En lugar de hacerlo, agarró el fruto igual que su mujer y comió al igual que ella. Entonces ella fue engañada por Satanás, pero Adán no. Entonces, por eso Adán es el padre de los desobedientes. Por eso es que dio a luz puros desobedientes. Entonces, Dios es soberano, fue soberano al crear a Adán, pero Adán no va a decir: no, Señor, tú tienes la culpa porque tú me pusiste ahí el fruto prohibido. Si no me lo hubieras puesto, yo no me lo hubiera comido, ¿no? Adán fue claramente responsable. Entonces, ambas doctrinas son bíblicas, claramente bíblicas, aunque muchos no lo entiendan. Y aun si nosotros, para nosotros no resulta muy claro, de todos modos, la verdad es esa, es claramente bíblico. Los arminianos, estábamos viendo, echan a un lado la soberanía de Dios. Y ellos dicen, los arminianos, que nos podemos salvar por nuestras obras. Falso. Los hipercalvinistas dicen que no somos responsables, que no tenemos por qué llevar la gran comisión, llevar el evangelio hasta los confines del mundo, que si Dios tiene escogidos, pues Él se encargará de salvarlos. El arminiano dice, la salvación depende de ti. El hipercalvinista dice, no, la salvación depende nada más de Dios. En una ocasión, si saben ustedes, no le preguntaron a Spurgeon, le dijeron, oye, dice, ¿y tú cómo puedes reconciliar estas dos doctrinas que son contradictorias? Dice, no, dice, a dos buenos amigos no es necesario reconciliarlos. O sea, no son contradictorias, no son enemigas. En la mente de algunos pueden ser contradictorias, pero en la mente de Dios no. Entonces, si nosotros no lo entendemos, descansamos y confiamos en que Dios sí las entiende. Nosotros tal vez estemos un poco confundidos acerca del asunto, pero yo les aseguro que Dios no lo está. Entonces, si la Biblia dice que Dios es soberano y que Él salva a quien quiere y que el hombre es responsable de arrepentirse y de buscar la salvación, yo lo creo. Para mí no hay ningún problema. Tal vez, cuando estemos en la gloria, Dios nos explique muchas cosas que ahora no entendemos. Entonces, lo que Dios dice, así es. Y si a nosotros nos parece bien o no, pues ni modo. Si no nos gusta, Él no pierde nada. Ya vimos este texto 33 que dice: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Ahora, vean, un creyente, ustedes han leído, por ejemplo, John Owen. John Owen es conocido como el más grande teólogo que ha dado la iglesia cristiana. El más grande después de Pablo, ¿no? Teólogo, predicador, Spurgeon, ¿no? Pero ustedes lean a John Owen, qué tremendo. Pero John Owen no lo entendía todo. John Owen no lo sabía todo. No hay ningún creyente en este mundo que lo sepa todo. Entonces, en ese sentido, son incomprensibles sus juicios e inescrutables son sus caminos. Si John Owen era honesto, y no podemos dudarlo, él tenía que haber entendido, sí, yo sé muchas cosas, pero hay muchísimas que yo desconozco, que yo ignoro. La mente humana es algo maravilloso, la mente humana es algo increíble, pero es limitada porque somos criaturas, porque somos seres humanos, y hay muchas cosas que Dios no quiere que sepamos. Las cosas reveladas, vean, las que están aquí escritas, son para nosotros, pero las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Entonces, Dios nos ha dicho cuántas cosas podemos saber. Y vean, los que van con los adivinos, que quieren buscar que su horóscopo, que quieren saber cuándo van a morir, son necios. Son necios porque Dios no quiere que sepamos cuándo vamos a morir. ¿Qué tenemos que andar investigando eso? Dios ha establecido ciertos límites en cuanto a las cosas que podemos saber, en cuanto a las cosas que debemos creer o podemos creer, en cuanto a las cosas que debemos desear, ¿sí? No debemos desear cualquier cosa que se nos ocurra. Nada más debemos desear lo que Dios quiera, lo que sea conveniente para nuestra vida espiritual, no cualquier cosa que se nos antoje. Entonces, vean, somos dependientes, no somos autónomos, dependemos de Él. Y esa es nuestra sabiduría, reconocerlo, entenderlo, aceptarlo y vivir conforme a ella. Pero vamos a suponer que un hombre, como yo les decía hace un rato, dijera: Dios, ya tienen muchos años que yo estoy orando porque me des más santidad. Yo quiero ser santo, pero estoy orando y orando y yo no veo que me escuches. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué debemos contestarles a las personas que hablan de esa manera? Hay algunos que enfatizan tanto la soberanía de Dios que termina negando la responsabilidad humana, o la minimizan o prácticamente la anulan, ¿no? Y saben que lo mismo pasa en el asunto de la soberanía de Dios en cuanto a la santificación. Acuérdense ustedes que una persona que se arrepiente de sus pecados, una persona que cree en Cristo, esa persona es justificada. Es vista por Dios como justa, ¿sí? Aunque por los hombres no sea vista como justa, Dios lo ve así, la ve como inocente. Ya se arrepintió de sus pecados, ya somos perdonados gratuitamente, porque Dios lo dice. La persona que es justificada entra en el proceso de la santificación. Y entonces esa persona es santificada. ¿Sí? Pero hay algunos que dicen que esto es una contradicción con esto. Hay algunos que dicen, hablamos del determinismo, hay otros que inventaron una teoría que se llama quietismo. Y esa frasecita, quietismo, quiere decir, significa que nosotros no debemos hacer nada en cuanto a la santificación. Dice, no, el que santifica es Dios. Yo no puedo hacer nada. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ponerte en las manos de Dios para que Él haga la obra. ¿No puedes vencer tu mal carácter? Ah, pues dile a Dios, Señor, yo no puedo vencer mi mal carácter. Me pongo en tus manos para que tú me quites el mal carácter. Pero pasan 5 o 10 años y sigo igual de berrinchudo que siempre, y poniendo ojos morados y tumbando muelas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios tiene la culpa por eso? Hay algunos en ciertas iglesias que alguien los reprende, alguien les llama la atención, y dicen, no, dice, tú no me digas nada, yo estoy esperando que Dios me quite este mal hábito. Yo no puedo. Yo me he puesto en sus manos para que Él me quite el mal hábito, pero como no me lo ha quitado, vean, prácticamente le están echando la culpa a Dios de su problema. Dicen, la obra de santificación no es obra del hombre, es obra de Dios. Entonces debemos descansar en Él, debemos esperar en Él, porque si no lo hacemos, nos estamos rebelando. Estamos queriendo usurpar un papel que solamente le corresponde a Él. No, si tú no has sido santificado ahora, no te preocupes, al ratito les digo, pasan 10, 15 años y nada. Pero eso no es bíblico. Los hipercalvinistas tienen el peligro de caer en este extremo, ¿sí? En el extremo del quietismo, anular su responsabilidad personal. Vean, la Biblia enseña que la santificación se lleva a cabo en tres etapas. Vean, en primer lugar vamos a hablar de una santificación inicial, ¿sí? ¿Cómo es que empezamos en este asunto? Vean, en el momento en que una persona es regenerada, en ese momento ya es santificada, ¿sí? ¿Pero en qué sentido? El poder del pecado es roto en su vida, el pecado ya no lo domina, el pecado ya no le controla. Antes era un esclavo del pecado, pero en ese momento, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, empieza este asunto. Y vean, ¿quién hizo eso? ¿Quién rompió el dominio del pecado, el control del pecado en nosotros? ¿Bien? No fuimos nosotros. Eso lo hace Dios, lo hace gratuitamente. Eso es la consecuencia inmediata de la justificación. Entonces, vean, en ese sentido, ¿sí? Fuimos santificados, ¿sí? Pero es una santificación inicial y nada más. Es algo que hace el Espíritu Santo obrando con su poder, ¿sí? Vean ustedes en Romanos capítulo 6. Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque fuisteis esclavos del pecado, vean, se dirige a creyentes, dice, fueron esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, dice, y libertados del pecado, sois hechos esclavos de la justicia. Vean, a eso se refiere esto que estamos leyendo. Éramos esclavos del pecado. El pecado nos arrastraba, nos seducía, nos atrapaba, nos tenía atados, no podíamos cambiar. Pero dice, gracias a Dios, que ya no estamos así. Dice, antes éramos esclavos del pecado, dice, pero ahora somos esclavos de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Ahora somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo, ¿sí? Esclavos de una vida diferente que Cristo compró para nosotros por su justicia. En esto no hicimos absolutamente nada. Es algo que Dios hizo gratuitamente. Y saben una cosa, esto es posible que un cristiano no lo note. Un cristiano es posible que ya fue perdonado y que aún no lo sepa. Pero la persona empieza a pensar, ah, caray, antes me llamaba la atención el pecado y ya no. Antes amaba yo las cosas malas y ahora ya me empiezan a caer mal. Antes la gente me caía mal y ahora ya no. O sea, se da uno cuenta que algo empieza a cambiar en uno. Es exactamente esto. Yo hablé con un hermano el otro día y él me platicaba eso, ¿no, hermano? Dice, yo sentí, cuando yo fui convertido hace muchos años, dice, yo sentí que me estaba volviendo loco, y yo les platicaba a mis amigos de mis sentimientos y me decían, ¿sabes qué? Dice, creo que desde que estás leyendo la Biblia te estás volviendo loco. Pues imagínense, siempre con la botella en la mano, siempre con la palabrota en la boca, y de repente ya no quiere uno hacer eso. Dice, no, aquí hay algo está sucediendo, ¿no? Pero repito, en un principio no estamos muy conscientes de esto. Pero el Espíritu Santo, con el paso de los días, las semanas, los meses, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y nos da nuevos planes, nuevos gustos, nuevas aficiones, de manera que el cambio es muy notable, es muy notorio. Los que nos rodean pueden verlo, tienen que verlo. Porque hay muchos que piensan que son cristianos, pero todos los que los rodean piensan que son hipócritas. ¿Sí? Y saben una cosa, si creen que son hipócritas, es que son hipócritas. Si no lo fueran, la gente no tendría esa opinión de ellos. Y vean cómo podemos distinguir si Dios ha estado obrando en nosotros en este asunto. Cuando entramos por primera vez a una iglesia cristiana, ¿a poco nos gustó todo lo que escuchamos? Muchas cosas que escuchamos ni nos gustaban, otras no las entendían, no las entendíamos, otras nos caían mal. Pero con el paso de los días, con el paso de las veces que estábamos viniendo, nuestra mente fue sufriendo una transformación y empezamos a ver todas las cosas de una manera diferente. Y ahí pueden ustedes ver la mano de Dios. Es Dios quien hizo tal cosa. Pero vean, no. Hay también lo que se llama una santificación progresiva. Y ya empecé a decirlo, ¿no? Es algo que se debe de ir notando con el paso del tiempo. Entonces, en esta etapa, los creyentes van abandonando el pecado más y más. Y van aprendiendo a amar a sus semejantes, van aprendiendo a perdonar, van aprendiendo humildad, paciencia y tolerancia, los frutos espirituales que solamente el Espíritu Santo puede dar. Pero vean, esta santificación progresiva depende de esto, ¿sí? Depende de la justificación. O sea, vean, una persona que no ha sido justificada, que no tiene la santificación inicial, es imposible que pueda crecer en la santificación progresiva. No es posible. Solamente los que han nacido de nuevo pueden crecer en la gracia. Y esto es obvio, ¿no? Un niño que no ha nacido no puede crecer. Entonces, fuimos librados del dominio del pecado, del control del pecado, del poder del pecado. Y es por eso que podemos ser diferentes. Es por eso que deseamos amar a nuestros semejantes. Ahora escuchen, un inconverso tal vez desee amar a sus semejantes. ¿Por qué? Porque es conveniente, porque si amamos a nuestros semejantes ya no nos vamos a pelear con ellos, porque ya no nos van a poner los ojos morados, si somos rencorosos pues nos exponemos al pleito. Pero una cosa es que la persona desee amar a sus semejantes y otra cosa es que pueda. Porque la persona que puede amar a sus semejantes es la persona que ha sido justificada y que está ya en Cristo. Cuando un creyente es llamado, y te acuerdas que estábamos viendo que estábamos en las tinieblas, cuando un creyente es llamado de las tinieblas a la luz, y la persona responde a ese llamado, al llamado eficaz, al llamado espiritual de Dios, en ese momento la persona es regenerada. Y gracias a que es regenerada, responde al llamado. Lo hemos ilustrado muchas veces en el caso de Lázaro. Lázaro estaba en la tumba, estaba muerto, y Cristo le grita. ¿Qué sucedió primero? ¿Primero salió y luego recibió la vida? ¿O primero recibió la vida y luego salió de la tumba? Obviamente, primero recibió la vida, ¿sí? Pero ven, escuchen una cosa. En el momento que Cristo le gritó a Lázaro, En ese momento, junto con la voz de Cristo, entró en Lázaro la vida. ¿Sí? Y él pudo escuchar la voz de Cristo. Y en ese momento pudo salir. Entonces, los que se arrepienten de sus pecados, en ese momento es que están siendo regenerados. En ese momento están siendo justificados y están en esta etapa. Entonces, de repente, ya no les gusta el pecado. Oye, ven, mira, te invito a la cantina, que las botanas... No, por favor, ya no quiero yo eso. Ya yo quiero cambiar de vida. Pero ¿quién hace eso? No es él. No es él quien lo hizo. Es Dios. Algunos me han preguntado, bueno, yo he dejado ciertas cosas, yo he experimentado ciertos cambios, pero yo quisiera saber si esos cambios que he experimentado son míos o son de Dios. Bien, cualquier persona puede dejar de fumar, cualquier persona puede dejar de tomar, cualquier persona puede dejar de ver pornografía, o puede dejar incluso hasta el adulterio por conveniencia, pero eso no quiere decir que él haya sido regenerado o justificado. Dejan el pecado porque les conviene. Dejan la glotonería porque pues estaban subiendo demasiado de peso y estaban expuestos a enfermedades coronarias, a un infarto. Dicen, no, mejor me voy a poner a hacer ejercicio. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que Dios esté obrando en ellos. ¿Sí? En el momento en que una persona sale de la tumba, escucha la voz de Cristo, se arrepiente de sus pecados, en ese momento, vean, ya somos de Cristo, ya estamos en Cristo, ya somos creyentes. Aunque si nos preguntan qué clase de personas somos, tal vez no lo podamos explicar, ¿no? Pero en ese momento ocurrió que el pecado ya fue destronado. Pero ¿saben una cosa? Ya fue destronado, ya no está en el trono de nuestro corazón, pero ahí está dentro todavía. ¿Se acuerdan ustedes cuando los romanos estaban en Judá y en todo Israel? No sé si ustedes sepan que había un grupo de guerrilleros que se llamaban los celotes. Los celotes estaban armados. Los celotes odiaban a los romanos y con sus armas querían echarlos fuera. Pero ya la tierra de Palestina ya le pertenecía a los romanos. Ya eran los amos de Palestina. Pero a pesar de eso, de que ya tenían el control, tenían el fastidio de los celotes. No podían echar fuera a los celotes. Los celotes fue un movimiento que duró muchos años. Se escondían en las cuevas por allá y de repente veían que pasaban los soldados romanos y iban a buscar la forma de matarlos. Entonces, el creyente que se arrepiente, que cree en Cristo, entra en este asunto, pero aún así, vean, aunque estamos siendo santificados progresivamente, hay pecado en nosotros. El pecado ya no es nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo, y tenemos que luchar en contra de él, ¿sí? Pero una persona que no ha nacido de nuevo, repito, no puede crecer. Y aquí pueden ustedes ver la diferencia entre un creyente verdadero y uno que no lo es. Entre uno que ha nacido de nuevo y uno que está autoengañado. ¿Pueden ustedes ver la responsabilidad que tenemos en este punto? Nosotros somos responsables de ser santificados. Vean, no Dios. Dios no es responsable de eso, somos nosotros. Vean, Dios es soberano. ¿Y como soberano nos manda las señales? Nos manda los impulsos. Dios quiere que seamos santificados. Pero si nosotros no damos los pasos necesarios, no vamos a ser santificados. Lean un texto, Gálatas capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes que la gracia de Dios es un favor inmerecido, es algo que no merecemos, pero no solamente eso? es un poder que obra en nosotros. Todos necesitamos de la gracia de Dios. O sea, como creyentes no vamos a decir que los que necesitan de la gracia son los inconversos. Nosotros también. La gracia está disponible, pero si no la buscamos y no crecemos en la gracia, Dios no es culpable. Nosotros lo somos. Ahora, los quietistas dicen, no, tú no debes hacer nada en cuanto a tu santificación. Tú debes descansar en Dios, confiar en Dios, y Él te va a santificar. ¿Saben ustedes en qué se basan los quietistas para tratar de probar su doctrina? En Gálatas 2:20. Vean, hemos hablado como un texto mal interpretado puede causar tanto daño. Vean Gálatas 2:20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Vean, ¿está hablando de la santificación? ¿Está hablando de esto el apóstol Pablo? Eso es lo que tenemos que investigar. Vean, este libro de Gálatas fue escrito, vean la importancia de estudiar las escrituras, de saber quién escribió un libro, en qué circunstancias, cuál fue el motivo, por qué fue escrito Gálatas. Si ustedes analizan en un comentario bíblico, busquen ese asunto. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió Gálatas? Y entonces, simplemente sabiendo ese dato, por qué fue escrito, ya recorrieron mucho camino. Vean, Gálatas fue escrito por Pablo para refutar a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Una secta falsa de aquel tiempo que trataba de decirles a los creyentes que no bastaba con creer en Cristo, que era necesario que se circuncidaran. Dice, no, yo te felicito porque eres cristiano, qué bueno que ya lo eres, pero no basta. Tú tienes que circuncidarte si quieres ser salvo. Y por eso escribió Gálatas el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Pablo cuando dice, ¿dónde está? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y vivo, dice, no ya yo, ¿cómo dice la versión moderna? Y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Vean, está Pablo hablando, según el contexto, ustedes lo analizan, si quieren leer toda la epístola a los Gálatas para que les caiga mejor el 20. Pablo está diciendo, yo era un fariseo que trataba de salvarme por mis obras, ¿sí? Pero yo vine a Cristo y me di cuenta que mis obras no me salvaban. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los gálatas y a esos judaizantes. Yo confiaba antes en mis obras. Yo era un buen judío, celoso de mi religión, pero llegué al punto de darme cuenta que mis obras no me salvaban. Entonces ahora entiendo que ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Pero qué quiere decir eso de que Cristo vive en el creyente? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo vive en el creyente, no Cristo. Pero entonces, cuando dice Pablo, Cristo vive en mí, entonces quiere decir, ¿yo ya estoy muerto? ¿Acaso la personalidad de Cristo ocupó la personalidad de Pablo? Entonces, si Pablo hubiera pecado, ya no era Pablo el que pecaba, sino Cristo. No puede ser. Imagínense que yo le dijera así a una persona, no, yo ya estoy muerto. Cristo fue crucificado, yo también lo fui, yo ya estoy muerto, entonces Cristo vive en mí. Entonces, si a esa persona a quien le digo eso, me ve cometer un pecado, ¿qué va a decir? Cristo es un pecador. Pues está diciendo que Cristo vive en él, y él peca. No, lo que está diciendo Pablo es, mi viejo yo, ¿sí?, mi ego, mi carne, mi yo, trataba de salvarse por sus obras, pero ese yo ya murió. Ya no vivo yo. Dice, ahora vive Cristo en mí. Pero los quietistas, vean, estas personas que les menciono, dicen que la personalidad de Cristo absorbe la nuestra, que se mete en el creyente, de manera que Cristo mismo usa nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies. Entonces dicen, lo que tú debes hacer es poner tus manos en las manos de Cristo, tus pies que sean los pies de Cristo, tus ojos que sean los ojos de Cristo, para que Él haga su voluntad en ti. Déjate llevar por Cristo. Abandónate en sus brazos. Tú no hagas nada. Es lo mismo. Están mintiendo. Esto no habla de la santificación, habla de la justificación. Cristo fue crucificado y los creyentes fuimos crucificados con Él. ¿Sí o no? Hay textos que mencionan el asunto. Pero vean, Cristo fue crucificado en una cruz. ¿Y nosotros? Quiere decir que al ser crucificados juntamente con Él, fuimos crucificados en forma simbólica, en sentido figurado. O sea, yo ya no puedo vivir para el pecado, yo ya estoy muerto para esas cosas, estoy vivo para Dios. Yo ya fui crucificado junto con Cristo, ya el pecado no me puede dominar porque yo ya estoy muerto para el pecado. Entonces de aquí en adelante voy a vivir una vida santa porque estoy en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vean, está hablando en cuanto a la justificación. Cristo es mi justicia, no mis obras. Yo he recibido la justicia de Cristo y entonces, al ser justificado, tenemos esta santificación inicial y después la santificación progresiva. Entonces, el tema en Gálatas 2:20 no es la santificación, es la justificación. Ustedes han leído Hechos 15, cómo habla de aquel primer famoso concilio, de aquella iglesia de Antioquía, que tuvo un problema, que mandaron llamar a los jefes, a los jerarcas que estaban en Jerusalén, para conocer su opinión, y llegaron ellos ahí a darla. No eran los jefes de ahí, ¿eh? Sí, la iglesia de Antioquía era una iglesia independiente. O sea, no mandaron llamar a los que estaban en Jerusalén porque ellos fueran mejores, sencillamente querían conocer su opinión. Es lo que haríamos nosotros, ¿sí? Supongamos que hubiera un grave problema en esta iglesia y que llamáramos a llamar al hermano Tomás. ¿Para qué lo llamáramos? ¿Para qué lo llamaríamos? Para que nos diera una opinión, no para que tomara la decisión él, porque él no es el pastor de esta iglesia. Y quien va a tomar la decisión en esta iglesia tampoco es el pastor de aquí. Quien debe de tomar la decisión es Dios por medio de su palabra. Si somos creyentes, tenemos que hacer lo que está aquí escrito. Todos los problemas de la iglesia tienen que solucionarse conforme a lo que está escrito. Pero si la luz que nosotros tenemos no alcanza para eso, pues queremos conocer la opinión del hermano fulano, del hermano sutano, para llegar a una conclusión. ¿Me explico? Entonces, en la iglesia de Antioquía mandaron llamar a los líderes que estaban en Jerusalén. Pero ¿cuál era el problema en la iglesia de Antioquía? Que si se podía comer esto, que si se podía comer lo otro, etcétera, ¿recuerdan? Y llegan ahí y les dicen que la salvación no es por abstenernos de comer ciertas cosas. Pero es que los judaizantes creían que era pecado comer carne de cerdo. Los judíos tenían esa mentalidad por siglos, que era pecado comer carne de cerdo, que ya después se convirtieron las personas y tenían escrúpulos. Se sentían mal si les invitaban una chuletita, una patita de cerdo. No se la querían comer porque es lo que les pasa a los pentecostales cuando se convierten. Tienen escrúpulos y piensan que es pecado comerse un taco de moronga. Pregúntenle a Fausto. Invítenle un taco de moronga a Fausto y no se lo come. ¿Sí? ¿Sí? Entonces llegan los apóstoles y les dan su opinión y les dicen, no, la salvación no es por eso. La salvación es por gracia. Una persona no se va a condenar por comerse un taco de moronga. Pero vean, el apóstol Pablo, antes de ser convertido, él creía ser irreprensible. Creía que no tenía cola que le pisaran. Creía ser perfecto. Vean hasta qué punto puede llegar el engaño del legalismo de todos los que creen en el arminianismo. Porque arminianismo es legalismo. Les hacen creer que sus buenas obras son tantas que son perfectos. No, yo estoy obedeciendo todo lo que me dice mi pastor. Estoy obedeciendo todo lo que me han enseñado. Yo soy perfecto. Ahí está la maldad del arminianismo. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo no puedo salvarme por mis propias obras. Yo no puedo jactarme de mi propia justicia. Cristo vive en mí. Entonces Cristo me da fuerza para vivir. De Él recibo la fortaleza espiritual necesaria para poder vencer la tentación. Yo confío en lo que Él hizo en la cruz, etc. Ahora, aquí no dice en Gálatas 2.20 que Cristo estaba muerto. Perdón, Pablo estaba muerto físicamente. Dice, ya no vivo yo. Entonces, ¿estaba muerto? Obviamente, no estaba muerto físicamente. Estaba muerto porque murió en Cristo, estaba espiritualmente muerto y resucitó a una nueva vida. Tenía vida espiritual. Pero el yo de Pablo no fue eliminado. Cristo en él no absorbió su personalidad. Vean cómo dice después 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vean lo que sigue diciendo. Esto es muy importante, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, yo, Pablo, vean. O sea, dice, yo sigo viviendo. O sea, no dice, yo estoy muerto, no. Yo sigo viviendo, dice. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, esta vida que ahora tengo la vivo para Él, para agradarle, porque Él murió para mí, ahora por mí, ahora yo voy a morir para Él, para servirle, para ya no hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. Eso es lo que está diciendo. La vida espiritual que los creyentes tenemos, ¿de quién se deriva? De Cristo. No se deriva de nuestra observancia de la ley, no se deriva de nuestras obras. Vean un texto que vimos hace poco en Filipenses, capítulo 2, vean lo que dice el versículo 12, Filipenses 2.12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vean cómo dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vean, esto es lo que dicen los arminianos, ¿sí? Este versículo les encanta a los arminianos. Ah, yo tengo que ocuparme de mi salvación. Yo soy responsable, yo me voy a salvar por mis obras. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Pero vean cómo dice. No dice ocupaos de vuestra salvación. De nuestra salvación se ocupó Cristo. ¿Entienden? Nosotros nos ocupamos en una salvación que ya tenemos. Esta epístola fue escrita a creyentes. No a inconversos. Solamente los creyentes pueden ocuparse en su salvación, en la salvación que ya tienen. Hay una clase de personas que hablan de una fusión con Cristo. Dicen, los cristianos ya no tenemos personalidad. Un creyente debe de llegar al punto de ya no tener personalidad propia. Entonces Cristo debe de tomar nuestra personalidad y ya todos vamos a ser como Él. Vean, eso es exactamente lo que pasa con los testigos de Jehová. Es lo que pasa con los mormones. Vean, todos los mormones andan con un pantalón blanco, con un pantalón negro y con una camisa blanca. Todos. Y con un gafete aquí que dice quién sabe qué. Ya no tienen personalidad propia. Ya son muñecos. Ya son títeres. O sea, dicen, no, nosotros vamos a dejarnos absorber por Cristo. Pero cuando ellos vienen a evangelizar a México, evangelizar entre comillas, no están sirviendo a Cristo. Están sirviendo a la fundadora de los mormones. ¿Sí? Eso es lo que dicen los místicos, que debemos ser absorbidos. Y es por eso también que hay iglesias, escuchen, que dicen, todos debemos aplaudir, vamos a alabar a Dios, todos se van a poner de pie y todos van a aplaudir. Y si hay alguien que no se pone de pie o que no aplaude, le dicen hasta la despedida. Algunos hasta los llegan a correr. No, no, si usted no quiere aplaudir, mejor sálgase, por favor. Está aquí espantándonos la clientela. O sea, quieren tenerlos a todos como títeres. Ah, entonces porque se paran y porque aplauden, ya son creyentes. O porque gritan amén, aleluya, y gritan de su ronco pecho, ya por eso son creyentes, son hipócritas. Empezando desde el que está enfrente. En serio. Ahora vean otra vez este texto, Filipenses 2. Dice el versículo, dice al final del 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora vean el 13. Porque Dios, o sea, ¿por qué nos vamos a ocupar en nuestra salvación con temor y temblor? Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer, o sea, tanto el querer como el hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Porque Dios nos da tanto el querer como el hacer. O sea, Dios nos da el deseo de ser santificados. Pero no solamente nos da el deseo, nos da el hacer, o sea, nos da la capacidad. Solamente los creyentes tienen la capacidad de vivir una vida santa. Los inconversos no pueden. Hay algunos que dicen, bueno, la más alta de expresión de amor al prójimo es evangelizar. De seguro yo soy el mejor cristiano de esta iglesia porque yo evangelizo mucho. Yo ando regalando folletos por todas partes. Entonces una persona es creyente verdadero porque reparte muchos folletos y anda de casa en casa. Lo que hacen los testigos. El otro día les dije que me visitaron unos testigos y me dijo uno de ellos, dice, la Biblia dice que debemos ir de casa en casa. Dice, yo lo vengo a visitar a usted. Usted dice que es cristiano porque usted nunca me ha ido a visitar a mí. Le digo, mira, cálmate. Mira, espérate. Le digo, para empezar, la Biblia no dice que debamos ir de casa en casa. Le digo, a ver, enséñame un versículo que diga. Y me sacó el texto donde dice el apóstol Pablo que iba públicamente y por las casas predicando el Evangelio. Le digo, mira, él iba públicamente y por las casas, pero también iba a las sinagogas. Y iba más a las sinagogas que a las casas. ¿Tú vas a las sinagogas? Y me dice, no. Le digo, estás mal. El apóstol Pablo hizo muchos milagros. Dime, ¿cuántos has hecho tú? ¿Ya te quieres comparar al apóstol Pablo? Ahora, cualquier hipócrita puede ir de casa en casa. ¿Qué trabajo cuesta ir de casa en casa? Repartiendo folletos. Eso lo hace cualquiera. Y no por eso nos vamos a salvar. Pero ellos dicen, no, yo soy mejor cristiano que los demás porque yo reparto más folletos que los demás. Vean hasta dónde llega la soberbia. La vida espiritual no se deriva de repartir folletos, ni de cantar muy fuerte, ni de cantar en el coro, ni de ser bautizado, ni de nada que tú hagas. La vida espiritual se deriva de Cristo. Y si tú no estás en Cristo, no tienes vida. Y hagas lo que hagas, no sirve de nada. Ahora ven una cosa, Dios me da el querer y me da el hacer. Pero si Dios me da el querer y el hacer, ¿por qué yo tengo que hacer algo? Bueno, pues sencillamente porque Él me da el querer. Porque Él me da la capacidad. Entonces vean, Dios está obrando y si Dios está obrando, yo tengo que obrar. Entonces cuando yo obro, la obra de Dios no se interrumpe. Y cuando Dios está obrando, tampoco la obra mía se interrumpe. O sea que cuando yo estoy haciendo algo, Dios lo está haciendo conmigo, pero yo lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, yo les he puesto este ejemplo y se los pongo de nuevo. Estoy viendo la televisión y ya de repente llega un rato en que mi conciencia me empieza a remorder. Moisés, ya tienes mucho rato aquí sentado aquí frente a la televisión, ponte a leer, hombre, ponte a escuchar una buena predicación, eso te ayuda más. Entonces apago la televisión. ¿Quién apaga la televisión? Yo. No la apaga Dios, pero Dios por su Espíritu Santo me dice, Moisés, estás mal, ¿por qué estás tanto rato viendo la televisión? Entonces, ¿cuál es mi reacción? Señor, perdóname, ya perdí aquí mucho tiempo viendo la televisión. Vean, Dios está obrando y yo estoy obrando. Dios me impulsa a que la apague, pero yo soy el que la apago. Ni modo que le diga, Señor, tú tienes la culpa porque no me ayudaste a apagar el control. Tú, se me descompuso el control y por eso no pude apagarla. No, si yo no apagué la televisión, fue mi culpa. Entonces, si no crezco en esta santificación, no es culpa de Dios, es mi deber crecer. Señor, tú das el querer, tú das el hacer, pero como no me has dado ni el querer, ni el hacer, es tu problema. No, chiquito, el problema es tuyo, ¿sí? Entonces, el saber que Dios está obrando en nosotros, escuchen, eso debe de estimularnos, eso debe de alentarnos, debe de motivarnos a buscar nuestra santificación, porque Dios no nos va a arrastrar, no nos va a jalar de los cabellos para que seamos santificados. Entonces, cuando un creyente está obrando, está actuando, cuando un creyente dice, vean, vamos a suponer que llega un momento que no tenemos ganas de leer la Biblia, y eso puede suceder. Yo pienso, si no tengo ganas de leer la Biblia, con más razón la voy a leer. Si no tengo ganas de orar, con más razón voy a orar. Entonces, yo abro la Biblia, me pongo a leer, y al ratito se calienta mi corazón al estar leyendo, y al rato ya estoy orando con muchas ganas. Pero vean, yo puse mi parte. Pero ¿cómo Dios va a poner la suya si yo no quiero poner la mía? O sea, si Él pone su parte y nosotros nos negamos a poner la nuestra, llega el momento que apagamos el Espíritu y dice, pues este no reacciona. Yo le digo que apague la televisión y mira, ya tiene ahí 4 horas, ya se aventó 3 películas. Entonces, nos vamos a meter en graves problemas. Y no va a ser la culpa de Dios, va a ser nuestra, obviamente. Vean 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vean el versículo 3. Dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad quiere decir la vida cristiana, ¿no? O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida carnal, vamos a decirlo así, y a la vida espiritual, dice, nos fueron dadas por su divino poder, o sea, por el poder de Dios, ¿no? Pero vean aquí mi versión dice, nos fueron dadas. Vean, todas las cosas que necesitamos para la vida en la carne, o sea, nuestras necesidades de nuestro cuerpo, Dios nos las da. O sea, es una promesa. No nos va a faltar lo que necesitamos. Y luego dice, y la piedad, dice, nos han sido dadas. Ahora escuchen. Entonces, vamos a decir, Señor, tú dices aquí en este versículo que ya tú me diste todo lo necesario para mi sostenimiento, tanto material, físico como espiritual. Entonces yo no voy a trabajar. ¿Cómo que no vamos a trabajar? Necesitamos trabajar. Señor, pero es que tú dijiste, entonces como Él dijo, nos va a caer del cielo las quesadillas y las tortas. No, tenemos que trabajar forzosamente. Ahora, ¿cómo podemos demostrar claramente esto? Vean cómo dice también aquí, el 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Bien, aquí habla de la santificación, y dice, habiendo oído de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia, los creyentes ya oyeron de esa corrupción. Ahora, vean lo que dice el 5, vosotros también, los creyentes, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. Dice, ¿qué, Pedro? ¿Por qué tengo que poner diligencia yo si tú estás diciendo que ya Dios me dio todo lo necesario para la vida cristiana y para lo necesario en la vida? No, dice, ustedes también vean. ¿Qué quiere decir también? Así como Dios es diligente en darnos lo que necesitamos, nosotros también debemos poner diligencia en crecer. O sea, que así como Dios tiene tantas ganas, lo voy a decir de esa manera, de que seamos santificados, nosotros debemos tener muchas ganas de ser santificados. En otras palabras, si las tentaciones nos acosan, y si caemos en una tentación y si caemos en otra, Dios nunca tiene la culpa, porque nosotros somos necios, por eso caemos. Si desobedecemos, si somos egoístas, si mentimos, si somos perezosos, de nada de esto es la culpa de Dios. Todo es culpa nuestra. Dios nos ha dado las promesas, nos ha dado el querer y el hacer, pero si no queremos nosotros, Dios nos va a obligar. Imagínese que un creyente no quiere trabajar, entonces Dios va a mandar que le firme. Mira, firma aquí, te traigo un contrato que vas a ganar tanto. No, tú tienes que buscar el trabajo. ¿Cómo Dios te lo va a mandar a la casa? Es imposible. Vean otro texto, Romanos 8. Ese es el texto que vimos el otro día para el tema de la mortificación del pecado, ¿se acuerdan? Romanos 8:13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, hacéis morir. ¿Quién tiene que hacer morir las obras de la carne? Nosotros. No es Dios. Aquí esta palabra nos hace ver nuestra responsabilidad humana. Ahora, ¿nosotros mortificamos el pecado con nuestras propias fuerzas? No. Mortificamos el pecado amparados en el poder del Espíritu Santo. Pero si menospreciamos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a mortificarlo? Vean otro texto, 1 Corintios 9. Primera de Corintios 9:25. Y todo aquel que lucha, aquí habla de los luchadores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los luchadores griegos, ¿no? Dice, de todo se abstiene. Y ellos, los luchadores, a la verdad, para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Así que, o sea, en consecuencia, yo de esta manera corro, vean, aquí ya no habla de un luchador, habla de una carrera. Yo de esta manera corro. No como cosa incierta, de esta manera peleo, ven, aquí habla de un boxeador. No como quien hiere el aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre o en esclavitud. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Qué quiere decir esto? Vean, un luchador, un atleta, un corredor, un boxeador, si quiere ganar una pelea, si quiere ganar un título, un campeonato, tiene que abstenerse de muchas cosas. Tiene que ser disciplinado, tiene que levantarse temprano, tiene que dormir bien, no pueden comer cualquier cosa. Deben ser disciplinados en su vida. Ahora, ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, una corona que se echa a perder. Pero nosotros estamos buscando algo mejor, algo superior. Entonces, como cristianos, ¿nos vamos a acostar a cualquier hora? ¿Vamos a ver cualquier película en la televisión? ¿Nos vamos a levantar a la hora que sea? ¿Vamos a comer lo que nos antoje? No, dice un texto, pon cuchillo a tu garganta. Si quieres conservarte en la línea, Dios no te va a quitar el postre de la mesa. ¿Sí? Así ahí, tu mamá te quiere y te pone ahí pues, el guisado y la sopa y todo, pero tú debes saber qué es lo que tienes que comer. Que no se te pase la... Los que comen demasiado siempre sufren las consecuencias, de veras. Entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca para poder obedecerle y para poder glorificarle en nuestra forma de comer y de beber. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo, dice, hiero mi cuerpo, dice el versículo 27, hiero mi cuerpo, dice. Dice, yo lo hago. Y luego dice, y lo pongo en servidumbre, en esclavitud. Dice, yo lo hago. O sea, habla de nuestra responsabilidad. No vamos a esperar a que Dios nos quite el apetito. Si ustedes ya se comieron 4 bisteces y 3 platos de sopa y todavía tienen hambre, no. Ese ya es gula, ese ya no es hambre. Si tu mamá te quiere y te dice, oye, ¿Ya te llenaste? No, se trata de llenar, dale a tu cuerpo lo que necesita, no para que se llenen los puercos. ¿Cómo? Con el debido respeto, ¿eh? Con el debido respeto. Entonces, si Dios es diligente en mi santificación, ¿nosotros no seremos diligentes? ¿Le importa a Él más nuestra santificación que a nosotros? ¿Le importo yo más a Él que Él a mí? No puede ser. Ahora vean, aquí dice, poned toda diligencia. Y luego dice en primera de Pedro, dice, añadida vuestra fe virtud. ¿Qué dicen los quietistas acerca de este, de poner toda diligencia? ¿Qué dicen los quietistas acerca de eso, de añadir a vuestra fe virtud y a la virtud ciencia? ¿Qué dicen a estas palabras? No pueden decir nada, se tienen que quedar callados. Ahora vean otro texto, Colosenses 1. Como no vino el hermano Sergio, iba a haber dos predicaciones, ahora nomás va a haber una, pues ahora me voy a alargar, ¿sí? Para que les dé hambre. Colosenses 1. Vean lo que dice Pablo en el versículo 28. Dice, vean desde el 27 para entender mejor, a los cuales Dios quiso hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dice, el cual nosotros anunciamos, dice Pablo. ¿A quién anunciamos? A Cristo. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Vean cómo dice Pablo aquí. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, ¿es posible eso? ¿Es posible que nosotros, los pastores, los misioneros, los maestros de escuela dominical, podamos presentar a alguien perfecto delante de Dios? No, no es posible. Pero ¿saben qué? Ese debe ser nuestro anhelo. ¿Sí? Déjenme decirles algo, cuando yo oro por ustedes, eso es lo que yo les pido, le pido a Dios, que Dios los perfeccione, que Dios los santifique, que les enseñe a ser buenos padres, buenas esposas, buenos hijos, que Dios los santifique en todo. Ese es mi deber, que los haga perfectos, aunque yo sé que eso no es posible, pero debe ser mi deseo. Ahora vean lo que dice el 29, en lo cual aún trabajo, dice Pablo, combatiendo según la operación de Él, está hablando de Cristo, la cual obra en mí poderosamente. Vean, esta palabra combatiendo es agonisein, que habla de agonizar. Quiere decir que Pablo agonizaba, ¿sí? O sea, era su deseo tan fuerte, porque los creyentes de Colosas fueron perfeccionados, que agonizaba, Señor, o sea, imagínense a Pablo orando a la medianoche, Señor, perfecciona a fulano, santifica a sutano. Ahora, dice después, según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Oye, Pablo, ¿estás loco? Si Dios obra en ti poderosamente, obra con su poder, ¿tú qué tienes que estar agonizando? No, tú ráscate la barriga, tú no le eches ganas, deja que Dios le eche ganas, no. Mi deseo es que ellos sean santificados, ese es el deseo de Dios. Vean, o sea, cuando Pablo estaba gimiendo, estaba llorando por la santificación de los colosenses, era, vamos a decirlo así, era Dios mismo que estaba gimiendo y llorando. Como si las lágrimas de Pablo fueran las mismas lágrimas de Dios. ¡Qué tremendo es esto! Por eso dice Pablo en otra parte, por el cual sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, debemos, hermanos, cuando oramos porque nuestros hijos sean salvos, debemos de llegar al punto de las lágrimas. ¿A ustedes no les duele que sus hijos no son salvos? ¿No les duele que sus hijos pueden terminar en el infierno? ¿No les preocupa? Si a ustedes no les preocupa, díganme entonces, ¿a quién? Yo oro por los hijos de todos ustedes, pero yo nada más oro por superficialmente. Por ejemplo, yo me acuerdo de Juan, digo, Señor, salva a Abigail y salva a Sarai. Pero yo no me meto en tantos problemas, en tantos vericuetos. Pero Juan, Debes decirle: Señor, yo te ruego por Saraí, que mira que sus amigas, que mira que sus primas, mira que la escuela, mira. Sí, él debe de profundizarse en el asunto. En otras palabras, ¿es posible que a mí me importe más Saraí que a Juan? No puede ser. No es posible eso. ¿Es posible que a mí me importen más sus hijos que a ustedes? No puede ser. Por eso debemos llegar todos a este punto. Debemos crecer en santidad, de llegar casi al punto de la perfección. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos como Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros, para que podamos decir como Pablo: Cristo vive en mí. Ahora, el deber de nosotros como predicadores es orar porque ustedes sean santificados. Ese es nuestro deber. ¿Y cuál es el deber de ustedes? ¿Se acuerdan de ese texto que dice: huí de la fornicación, huí de la idolatría? Pues ese es el deber de ustedes. ¿Sí? No se acerquen a donde está el peligro. Si ustedes prenden la televisión y están pasando una película sucia, cámbienle de canal. Dios no les va a cambiar el canal que ustedes están viendo. Ustedes tienen que cambiarle. Si ustedes consideran que tener cable es una amenaza porque en el cable pasan películas sucias, quiten esos canales. Hay modo de quitarlos, ¿no? Del cable, ¿no? Si la computadora es una amenaza para ustedes, es un peligro, pues mejor véndanla. Si no tienen voluntad para estar viendo cosas que no deben en la computadora, mejor regálenmela, yo sí. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Que para huir de la tentación y para huir de la segunda rebanada de pastel, se necesita valor y convicción. De veras. O sea, no cualquiera lo hace. Yo les decía el otro día, es bien fácil subir de peso, pero bajar de peso no es fácil. Y así es la santificación. Es difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Huyan de la avaricia, huyan de la codicia, del egoísmo, de la mentira, del chisme, de las malas palabras. Huyan de todos los pecados ahí. La Biblia no habla de huir de cada uno de esos, pero debiéramos huir de cada uno de esos. Debemos tomar la decisión con la ayuda de Dios de decirle no al pecado en todas sus formas. Cuando ustedes lleguen a su casa, van a llegar cansados, y tal vez en su cansancio piensan que necesitan un apapacho de su mujer. En lugar de pensar eso, lleguen a su casa y digan: mi viejita necesita un apapacho. Lléguenla y bésenla, aunque estén cansados. Díganselo a sí mismo. Antes de llegar a su casa, díganle: Señor, dame sabiduría para tratar bien a mi viejita, y si la veo de malas, no importa, para quererla. O sea, ustedes no vean la responsabilidad de ella, vean la suya. Imagínense, un marido llega cansado y se sienta a ver la tele y está esperando que su mujer le caliente el agua para que meta los pies en un lavamanos, en una cubeta. No, nosotros debemos tomar la decisión de amar a nuestras mujeres. Dios no va a tomar la decisión, es nuestra obligación. Además, acuérdense que Santiago dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros debemos resistirlo. El diablo quiere hacernos caer en la trampa, pero ¿cómo vamos a resistir? Pues huyendo de los posibles peligros. Ustedes ya saben cuáles son sus lados flacos. No se acerquen a donde está el peligro, huyan. Hay algunas personas que dicen: no, el culto no me gustó, el culto estuvo muy aburrido, estuvo muy frío. No todos lo ven así. A lo mejor si tú lo ves aburrido o frío, el aburrido y el frío eres tú, y no el culto. Pudiera ser, ¿no? Hermanos, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser esforzados en el uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado para ser santificados. No dejen de leer, no dejen de leer la palabra de Dios. No dejen de orar, con ganas o sin ellas, oren, aunque sea un ratito, pero no dejen de orar. los que más leen las escrituras, los que más le escudriñan, los que menos dejan de asistir a los cultos, son los que están sentados junto a corrientes de aguas y todo lo que hacen prosperará. Son a los que Dios los bendice. Los que nada más vienen al culto y aquí es cuando abren la Biblia y toda la semana nunca la vuelven a leer, ¿cómo pueden esperar progresar y crecer espiritualmente? Si ustedes descuidan la oración, si ustedes menosprecian la lectura, si ustedes descuidan el convivir con los hermanos, el platicar con ellos, el orar por ellos, van a acabar mal, se los aseguro, van a acabar mal. Pero escuchen, no se les olvide que nuestra salvación no depende de orar, ni de leer, ni de venir al culto, ni de repartir folletos, como yo decía, ni de apagar la televisión, ni dejar de comerse una segunda rebanada de pastel. Nuestra salvación no depende de eso, depende de Cristo, a Él la gloria. Somos salvos por Él, no confiamos en nuestras obras. Todos necesitamos el Evangelio de la gracia de Dios, tanto los creyentes como los inconversos. Y si les hablamos a los inconversos del Evangelio y no lo quieren, allá ellos. ¿Qué podemos hacer? No los podemos obligar. Pero si ellos no quieren el Evangelio de la gracia de Dios, nosotros sí lo queremos. Si los demás no quieren amar a Cristo, nosotros sí lo amamos, aunque no lo amamos como debiéramos o como quisiéramos, pero sí lo amamos. ¿Ustedes aman a Cristo? ¿Qué tanto le aman? Que Dios nos dé más de ese amor. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a ser fieles, a ser responsables en el uso de estos medios, que seamos una iglesia fiel, una iglesia santa.